Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, somos el programa de los currantes, somos el programa de la gente que duerme mal y somos el programa de la gente que madruga mucho para ponerle las calles a España durante estas dos horas de radio. Luego continúa Carlos Herrera, no está nada mal. Pero mira, el pasado 4 de marzo, Ucrania sufrió varios bombardeos por parte de las tropas rusas contra la central nuclear de Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa, y claro, este ataque provocó un incendio en uno de los edificios del complejo que afortunadamente fue rápidamente controlado. Eso sí, las implicaciones de este ataque podrían haber sido desastrosas si los bombardeos, hubieran afectado a los niveles de radiación de la central. Es que claro, nos ponemos a investigar un poco y en el caso de haber explotado, la central de Zaporizhia habría causado 10 veces más daños que el accidente de la central de Chernóbil en 1986. Es verdad que todo el mundo quiere creer que Putin y su gobierno no llegarán tan lejos como para dañar seriamente estas centrales nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que territorios de Rusia también se verían afectados, pero no se puede dar nada por sentado porque Putin ya ha sobrepasado demasiados límites. Por eso hoy en Poniendo las Calles nos preguntamos, ¿qué pasaría si se produce una explosión en alguna central nuclear en Ucrania? Bueno, pues para resolver nuestras dudas, esta mañana nos acompaña Alfredo García, supervisor nuclear y divulgador científico a través de redes sociales. Le puedes seguir en @operadornuclear. Alfredo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Mira, que en Ucrania estamos encontrando 4 centrales nucleares, es lo que visibilizamos a través de los mapas. En total son 15 reactores. Si uno de ellos explotase, Alfredo, supongo que las consecuencias serían diferentes, pero igual de nefastas, ¿no?
Bueno, de entrada tengo que negar la mayor. Un reactor nuclear no puede explotar, como se suele decir habitualmente, puede provocar una explosión nuclear. Un reactor es físicamente imposible que tenga que sufra una explosión nuclear, ¿no? Eso que has citado en la introducción no deja de ser propaganda de guerra del bando ucraniano, en el que el propio ministerio hablaba de esa explosión que podría ser 10 veces mayor que Chernóbil. No sé en qué se basa, no tiene fundamento físico, empezando porque aquí estamos hablando de 6 reactores y Chernóbil tenía uno. Y, de hecho, la cantidad de uranio que tenía Chernóbil era casi prácticamente el doble de cada uno de estos reactores. Es decir, que si lo miráramos proporcionalmente tampoco se habría producido esa magnitud, pero es que además un reactor nuclear no puede explotar con una bomba atómica. Estamos hablando de un reactor que tiene una cantidad de uranio muchísima menor proporción que una bomba atómica. Una bomba atómica necesita una proporción de más del 90% de uranio-235, mientras que en una central nuclear Chernóbil tenía un 2% y estos reactores deben estar entre el 3 y el 5% de enriquecimiento. Es decir, que es físicamente imposible que se produzca una explosión nuclear.
No hay nada como acercarse a un experto que nos despeje dudas y sobre todo que nos digan que os la están colando, que esto no sería así. Pero sí que me reconocerás, Alfredo, que hay preocupación, ¿no? Ya no solamente a nivel de los propios ciudadanos de Ucrania, sino a nivel europeo, la gente está asustada. ¿Es normal que estemos asustados?
Por un lado, creo que es importante que sepamos que una central nuclear tiene una cierta resistencia a un ataque exterior, por ejemplo, un ataque terrorista o un ataque militar. Hay cierta resistencia porque los reactores están diseñados también para resistir diferentes tipos de agresiones. Eso es importante. Por otro lado, creo que debemos ser conscientes de que ni a la propia Rusia le interesa provocar un accidente en ninguna central nuclear. Hay varios motivos. Primero, porque está muy cerca de su país. Segundo, porque si estás intentando controlar un país, no creo que te interese provocar un accidente que puede afectar a tus propias tropas. Y en tercer lugar, esos reactores son diseño ruso. Son reactores de segunda generación, tan modernos como los que tenemos en España, con una tecnología similar. Estamos hablando del mismo tipo, esencialmente, de reactor, de agua a presión, con los mismos sistemas de seguridad. Y además es una tecnología que Rusia está vendiendo a otros países. Por ejemplo, a Turquía, están construyendo 4 reactores nucleares. Están empezando a construir 4 también en Egipto. En otros países también lo están haciendo. No creo que haya a la propia Rusia le interese demostrar una cierta vulnerabilidad de sus propios reactores. Y lo que estamos viendo en el acceso o en la toma de control de las centrales nucleares por parte de Rusia, al menos los datos que yo tengo, es que no se han bombardeado las instalaciones propiamente dichas, es decir, no se ha afectado ningún sistema de seguridad, sino que se ha hecho una toma de control. Lógicamente, es a la fuerza, estamos en una situación de guerra, no es nada agradable tener batalla o combates cerca de una central nuclear, y el Organismo Internacional de Energía Atómica lo está avisando. Esto no es no es una cosa de recibo, se incumplen muchos tratados internacionales, pero de momento no creo que sea una situación para estar muy preocupados, sino simplemente para estar pendientes.
Uh-huh. Más cosas que da gusto escucharte, por cierto, sobre todo porque nos lo cuentas con...
Gracias.
No, de verdad, con tan... O sea, está tan bien armado el argumento que me despeja un montón de dudas. Por ejemplo, el bombardeo de Rusia contra la central nuclear de Zaporizhia ha generado preocupación en Ucrania y en el resto del mundo por temor a vivir un nuevo Chernóbil, como te comentaba, pero en realidad... Lo que Rusia está buscando no es destruir la central, sino controlarla. Por eso yo te quiero preguntar, ¿por qué Rusia quiere hacerse con el control de ellas? ¿Qué es lo que está buscando con esta maniobra?
Bueno, de entrada tengo que decirte una cosa. No soy especialista en estrategia militar, ¿vale? Uh-huh. Yo simplemente puedo explicarte lo que estoy viendo y lo que, como, digamos, especialista en tecnología nuclear, puedo aportar, ¿no? Por un lado, si tú quieres provocar un accidente en una central nuclear, lo que haría cualquier estratega militar es bombardear la central nuclear con misiles o con aviones que lancen bombas contra la central. En un momento dado, lógicamente, aunque tenga cierta resistencia a impactos, a explosiones, pues un bombardeo masivo podría acabar provocando un accidente nuclear. Nunca una explosión nuclear, insisto, pero sí algún tipo de accidente en alguno de esos reactores o en varios de esos reactores. Uh-huh. Pero es que realmente eso no es lo que hemos estado viendo. Hemos visto una toma de control. También habría otra opción que sería, bueno, voy a intentar aislar eléctricamente esta central, quitarle la alimentación eléctrica y de alguna manera intentar que se acabe produciendo un accidente a la larga, porque estos reactores necesitan refrigeración. Eso no es lo que estamos viendo en Zaporizhia. Lo que estamos viendo en Zaporizhia es que han entrado con sus propias tropas. Sería absurdo poner en riesgo a tus propias tropas intentando provocar un accidente. Y realmente no se ha visto que hayan hecho eso, sino que han intentado tomar el control. ¿Para qué? Pues, lógicamente, cuando intentas controlar un país, intentas controlar sus infraestructuras. Por un lado, las telecomunicaciones, por otro lado, lógicamente, la producción de electricidad. Y eso se ha visto, porque cuando estaban accediendo, en ese momento que se produjo el acceso a la central, el día 4, tenían, en ese momento, 5 de los 6 reactores estaban parados y uno estaba al 60% de potencia. Mm. Horas más tarde, lo que comprobamos es que 2 reactores estaban ya al 100% de potencia. Es decir, que los rusos habían tomado el control y habían decidido producir o no producir electricidad.
Es impresionante. La verdad que si nos preguntamos cuáles serían las consecuencias de que Rusia se hiciera con el control de las centrales nucleares en Ucrania, ¿qué sucedería? Porque a partir de ahí las cosas cambiarían un montón.
Bueno, al tener 15 reactores nucleares, tendrían un gran control sobre la producción eléctrica del país. A partir de ahí, los estrategas militares son los que tendrían que hablar, pero lógicamente tener control de la energía de un país pues supone una serie de ventajas para alguien que está atacando, lógicamente.
Uh-huh. Si le damos al off a una central nuclear, por mucho que la bombardeen, no se propagaría la radioactividad entre la población. Te lo digo, pero son las preguntas que ahora mismo la sociedad se está haciendo. O sea, esto no es una cosa que yo me esté inventando, es que mucha gente es el temor que tiene.
Bueno, primero, un reactor nuclear se puede detener la reacción en cadena en muchísimo menos tiempo de lo que la gente piensa. Sí, que mucha gente piensa que un reactor arranca durante unas 24 horas, luego en una parada ordenada, normal, por ejemplo, para hacer una parada de recarga, tardamos en torno a 12 horas en parar. Uh-huh. Eso es más o menos un estándar. Sin embargo, en una parada de emergencia, es decir, si necesitamos parar por algún problema, un reactor para en menos de 3 segundos, aproximadamente 2,7 segundos. Es lo que tardan en sentarse las barras de control. En este tipo de reactores, que es, ya te digo, muy similar a los nuestros, las barras se insertan por gravedad, entonces caen aproximadamente, tardan en recorrer los 4 metros del combustible aproximadamente eso, 2, y pico segundos. Eso detiene la reacción en cadena, con lo cual el reactor ya no está a 100% de potencia, sino que está a 0% de potencia. Pero tiene todavía calor residual, que se llama como ocurre con las vitrocerámicas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como hemos estado fisionando uranio, tenemos isótopos radiactivos que generan calor. Son radiactivos y, por lo tanto, emiten cosas, entre ellas energía en forma de calor. Ese calor residual se tiene que extraer, porque si no se extrae, podríamos acabar teniendo un problema como ocurrió en Fukushima en el año 2011. ¿Qué tienen los reactores actuales que no tenían, por ejemplo, Fukushima o que no tenía Chernóbil? Pues, por ejemplo, muchísimos generadores diésel de emergencia. Esta central, esta Zaporilla, está muy preparada para una pérdida de potencia exterior. Tienen 3 generadores diésel de emergencia por cada reactor. Y son 6 reactores, 6 por 3, 18 generadores diésel de emergencia, que además son intercambiables de un reactor a otro. Es decir, que si un reactor pierde sus 3 generadores diésel, puede alimentarse de cualquiera de los otros 15 que quedarían. Pero es que además, Zaporilla tiene 2 líneas de alimentación exterior exclusivas, desde una presa. Eso lo tenemos otras centrales, por ejemplo, ASCO, donde tengo trabajo, también tenemos una línea directa con una presa, pero ellos además tienen una línea desde una central de carbón que está cerca. Además, tiene generadores diésel de emergencia portátiles, como tenemos también en el resto de centrales nucleares del mundo después de Fukushima. Es decir, existen múltiples sistemas para proporcionar alimentación eléctrica y refrigerar esos reactores cuando se ha perdido la alimentación eléctrica exterior. Por lo tanto, un accidente nunca se puede decir que es imposible, pero las probabilidades de que se produzca pues son bajas.
Los ponedores me están trasladándote, bueno, me están pidiendo que te traslade preguntas que me están enviando. Dicen, Pulpo, pregúntale por favor que de haber hipotéticamente una explosión nuclear en Ucrania, ¿qué ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, volvemos a lo que te decía antes. No se puede producir una explosión nuclear debido a ninguna central nuclear. Es decir, te lo voy a poner más simple. Ponemos un reactor descubierto, un reactor nuclear descubierto, con todo su combustible, aproximadamente 90 toneladas de uranio enriquecido, y le lanzamos toda clase de explosivos. No se va a producir una explosión nuclear, ¿vale? Entrada es físicamente imposible. Bien. Podría producirse una dispersión de material radiactivo. Por ejemplo, muchas veces se habla de Chernóbil. En Chernóbil no hubo ninguna explosión nuclear, hubo una explosión de vapor. Fue un cambio súbito de la temperatura del agua que refrigera el reactor, lo que produjo un cambio de fase rápido de líquido a vapor, y eso produjo una explosión que rompió el núcleo. Ese reactor no tenía un edificio de contención, con lo cual no se pudo frenar esa emisión de material radiactivo. Y bueno, tuvo consecuencias graves, lógicamente, como todos sabemos. Quizá no tan graves como mucha gente puede llegar a pensar. Estamos hablando de que Chernóbil se calcula, los cálculos científicos más contrastados o más consensuados habla de en torno a 4.000 muertes. Son muchísimas muertes, pero quizá no son las que mucha gente se puede llegar a imaginar. Pero estamos hablando de un reactor que no estaba preparado para ningún tipo de agresión. De hecho, la agresión se la hicieron ellos mismos, ¿no? Con la prueba que realizaron. Entonces, no se puede producir una explosión nuclear. Si hablamos del impacto de bombas atómicas, esto ya se escapa de mi ámbito, ¿no? Si se lanzan bombas atómicas contra otro país, aquí ya se escapa de mis conocimientos.
Insisto, da gusto escucharte. Te doy las gracias por el madrugón que te estás pegando para poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, porque escucharte nos tranquiliza muchísimo. Yo no sé si eres consciente de que en España ha aumentado muchísimo el interés por los búnkeres para blindarnos y para protegernos. ¿Esto es normal en estas situaciones?
Bueno, cuando se magnifica algo, cuando se habla de un peligro en todos los medios, mucha gente pues intenta buscar soluciones a ese miedo que tiene, ¿no? Yo creo que no hemos dejado de estar nunca en peligro de una guerra nuclear. Los que hemos nacido durante la Guerra Fría lo sabemos, que bueno, se hablaba de un posible conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Se ha ido reduciendo el arsenal nuclear de ambos países, pero ese peligro ha estado siempre presente, ¿no? Luego ya veríamos si hay qué probabilidades hay de reales de que un país le interese lanzar bombas cuando se lo podría lanzar también a él, ¿no? Creo que se está magnificando demasiado, se incluso hablan los farmacéuticos de que se están agotando las pastillas de yodo. Es una auténtica barbaridad, porque si se produjera un accidente nuclear en Ucrania, el yodo 135, que es el radiactivo, el que se produciría durante un accidente, prácticamente llegaría muy diluido a España. Es decir, que estaríamos hablando de que es tomar pastillas de yodo durante el accidente sería prácticamente inútil en España. Poca necesidad tendríamos, pero mucho menos tomárselas ahora mismo, ¿no? Lo que hacen con este tipo de medidas en las personas es desabastecer las farmacias y hacer que las personas que necesiten pastillas de yodo potásico, por ejemplo, por ejemplo, las embarazadas, pues no tengan el medicamento que necesitan.
Pues no te voy a quitar más tiempo, Alfredo, te doy la gracia. Yo invito a toda la comunidad de ponedores que nos está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE que sigáis a Alfredo, tiene un montón de información en sus redes sociales, @operadornuclear. Hay que comentar que Alfredo García es supervisor nuclear y divulgador científico a través de las redes sociales, y te agradezco un montón pues esta clase que nos has dado aquí de madrugada en la cadena COPE, y que ciertamente a mí por lo menos me ha tranquilizado bastante.
Pues bueno, me alegro. A ver, no creo que hay que dejar los miedos un poco apartados. Cuando hay conocimiento, el miedo también se limita, ¿no? Estamos ante una guerra, obviamente pueden pasar muchas cosas, pero tampoco hay que magnificar lo que está ocurriendo hasta este momento. Hay que estar atento a la información. Creo que es muy importante también que la gente busque información fiable. En el caso de temas relacionados con la energía nuclear, siempre hay que ceñirse a los organismos oficiales, en el caso de España, el Consejo de Seguridad Nuclear, y a nivel mundial, que además está haciendo un trabajo enorme, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que pertenece a Naciones Unidas, que tiene Twitter, tiene Instagram, tiene página web, y que está informando paso a paso, está pendiente de lo que está ocurriendo en Ucrania, en las centrales nucleares, y está haciendo también un llamamiento a que, lógicamente, no haya riesgo para las centrales nucleares.
Pues muchísimas gracias, Alfredo García. Un abrazo bien fuerte y seguimos poniendo calles.
Muchas gracias, un abrazo.